Hoy tenemos invitado, señor Chema. Ya lo prometimos, señor, la semana pasada, y aquí está con nosotros.
Está con nosotros Miguel Ángel Gómez. Muy buenas, Miguel Ángel.
Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Aquí encantado de estar con vosotros.
Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, enseguida estamos con Miguel Ángel, que nos va a presentar la segunda entrega de un libro que de una trilogía, mejor dicho, creo, que ya vino a presentarnos hace unos meses. Hace así un poco con la cabeza, así que ahora le voy a pedir que nos lo aclare, porque antes voy a ir rápidamente con la lista de los libros más vendidos en categoría de ficción. El primer puesto es para 50 sombras de Grey, de James L., editado por Grijal. En categoría de no ficción, primer puesto para Ética de Urgencia, de Fernando Sabater, editado por Ariel. Poesía, para Poesía de Hulebeck, de Michel Hulebeck, editado por Anagrama. Y en Infantil Juvenil, el primer puesto es para Los Juegos del Hambre, el libro número uno de Susan Collins, editado por Molino. ¿Vamos con nuestras recomendaciones directamente, señor Chema?
Sí, vamos con las recomendaciones y así dedicamos en principio la recomendación para el libro de mayores y luego nos metemos con el juvenil, que es el que del que nos viene a hablar Miguel Ángel Gómez.
Vamos allá.
Un juvenil que es para todo el mundo. Perfecto. Pero
y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá.
Bueno, pues la recomendación para los mayores de la casa es el siguiente título: La luz difícil. Su autor es Tomás González, nace en Medellín, Córdoba, en 1950 y empezó su carrera literaria a principios de los años 70. Entonces su obra solo circulaba en pequeñas editoriales y para un público selecto. Decidió estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, dado que tampoco tenía un empuje grande. Pero después de vivir casi 20 años en Estados Unidos, primero en Miami antes de mudarse a Nueva York definitivamente, y en Florida alternaba la escritura con, tú fíjate, la reparación de ruedas de bicicletas.
Muy bien.
Y en Nueva York, pues es de esa gente que va allí, trabajo de traductor, periodista, corrector de pruebas. Bueno, pues te tienes que buscar la vida, como cuando un actor dice, vale, bien, pero empiezo vendiendo cafés en una barra, ¿no? Bueno, pues ahí anda el muchacho. Y desde hace 8 años reside en las afueras de Bogotá, en un tranquilo pueblo de Chía, en donde disfruta de la jardinería y de la música. Pero fíjate, empieza con novelos. Primero estaba El mar, 1983, para antes El olvido, 1987, ganadora del quinto premio de Romera Plaza y Janés, La historia de Horacio, Los caballitos del diablo y Abraham entre bandidos, entre muchas otras obras. Y esta es una obra vital. Nos habla de un joven, Jacobo, que ha decidido morir. Un accidente de tráfico lo ha dejado parapléjico y con dolores tan fuertes que le hacen la vida insoportable. David, su padre, se enfrenta a la más dura de todas las pruebas: ser testigo del proceso. Mientras tanto, Jacobo viaja a un lugar de Estados Unidos donde su muerte le sea posible, como sabemos, todo el tema de eutanasia. Y bueno, pues él decide viajar a Nueva York y bueno, pues es una obra que trata de un amor tremendo entre pues, el padre, el hijo, el amor a la vida, y bueno, pues una situación bastante controvertida. Si te parece, podemos iniciar el primer capítulo de esta La luz difícil, que edita Alfaguara. Y son 144 páginas, no es una novela muy larga, pero fantástica. Y empieza así. Besé a Sara, me levanté, hice café. Sin darme cuenta me puse a mirar la pintura en la que estaba trabajando. Era demasiado temprano para llamar a los muchachos que se habían quedado a pasar la noche en un motel cerca del aeropuerto de Portland. El tema de mi pintura era la espuma que forma la hélice del ferry cuando al dejar el muelle acelera el motor en el agua verde que la borbota. El color esmeralda del agua que había quedado pálido, superficial, pensé, como para caramelo de menta vitrificado. Aún no lograba que, sin verse, sin hacerlo evidente, se sintiera la profundidad abismal, la muerte. La espuma parecía bella, incomprensible, caótica, separada e inseparable del agua. La espuma estaba bien. Por la época de ese trabajo, que había empezado hace un año en el verano del 98, pasaba días enteros en el ferry yendo y viniendo de Manhattan a Staten Island una y otra vez. A veces tomando cerveza, siempre mirando el agua. Incluso me hice amigo de algunos de los músicos ambulantes de los barcos y de un Luis La Rota, Luis Bancarrota, le decía yo, para tomarle del pelo. Aunque él no entendiera el chiste, pues no hablaba ni italiano ni español. Bueno, pues así inicia describiendo ese... Porque cuando yo estuve en Nueva York estaba en Staten Island y me ha recordado el paso del ferry. Efectivamente, el agua es de un color verde esmeralda y te hace el ferry esa espuma blanca donde, bueno, a veces perder los pensamientos es fantástico. Como decimos, La luz difícil, de Tomás González. Tremenda, os lo puedo asegurar, y os va a gustar.
Muy bien, Entonces vamos con recomendación de páginas web y luego nos metemos ya en faena con nuestro invitado, pues venga.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, bueno, pues como tenemos en marcha el octavo certamen literario, que hablamos sobre, bueno, pues dragones,
fantástica, fantástica, épica, sí.
Pues muy fácil, www. Y todo seguido, sociedadtolkien.org. Y esta es la página de la Sociedad Tolkien Española, que igual que otras sociedades de otros países, esta agrupa a un conjunto de entusiastas de la obra del escritor que se sienten atraídos por la mitología de la Tierra Media. El interés de los socios es múltiple y variado, abarcando desde la literatura pura a la mitología, las lenguas, la pintura, todo ello relacionado con el mundo de Tolkien. Y hay diferentes apartados donde toda la bibliografía que se ha recogido de este autor, apuntarse. ¿Qué forma hay de apuntarse a esta sociedad? Hay comisiones, hay enlaces, hay estil. Entráis ahí, veis lo que significa y lo que es para pertenecer, si queréis, a esta sociedad y, desde luego, conocer más sobre las Tierra Media, sobre todo lo que tiene que ver con Tierra Media, lenguas, criaturas y demás.
Bueno, a mí me gusta mucho este tema y me encanta que hayamos elegido como homenaje de nuestro certamen literario ese 75 aniversario de la publicación del Hobbit. No sé qué le parecerá a nuestro invitado, a Miguel Ángel Gómez. Hola, Miguel Ángel, de nuevo, buenas tardes.
Buenas.
¿Te gusta esa literatura de fantasía épica, de inspiración medieval, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Narnia? ¿Te gusta?
No es mi género preferido, pero me gusta mucho Narnia, me gusta mucho El Señor de los Anillos. Y además de la literatura, me encantó la trilogía de la película y espero con muchas ganas en diciembre El Hobbit, a ver qué sorpresa.
A ver qué tal es la primera parte, porque lo van a dividir en dos. En un principio creo que se hablaba de una parte, pero luego me da a mí que quieren sacarle un poquito más de rédito al asunto y lo van a dividir en dos.
Yo creo que te guste o no, todos estamos expectantes de qué puede pasar con El Hobbit, porque puede ser algo fantástico o puede ser algo que digas...
va a estar bien. Lo que pasa es que para los puristas, pues seguro que hay algunas cuestiones que no les agradan tanto, como por ejemplo la introducción de un personaje femenino ahí un poco con calzador, que va a interpretar Evangeline Lilly de Perdidos. Entonces, bueno, no sé yo qué tal les o nos sentará.
Lo veremos. Pues Miguel Ángel Gómez lleva años escribiendo novela juvenil, conocido por la trilogía de la conspiración, el enigma de la lápida, el manuscrito perdido y el secreto del peregrino. Su blog sobre literatura, que luego os lo vamos a recordar, es megustanloslibros.blogspot.com. Es todo un referente en el mundo cultural, con miles de fans en redes sociales. Pertenezco, dice él, a la especie de mamíferos devoradores de libros y he crecido devorando novelas, especialmente policíacas y de misterio, poniendo así a prueba mis pequeñas células grises. Pero es que él, en su novela, habla de células grises. O sea, sus personajes tienen también células grises, ¿no? Porque lo refieres en algunas situaciones, en algunas escenas y en algunos personajes aquí no del libro, ¿no?
Sí, el protagonista, Daniel Aykroyd, es un apasionado de Poirot, de las novelas de Poirot, y esa frase mítica, ¿no?, el detective del uso correcto de las pequeñas células grises, pues digamos que es una inspiración también para él, y la novela es también una invitación al lector a poner en funcionamiento esas pequeñas células grises y poner el cerebro, ¿no?,
en marcha,
movimiento.
En marcha. Nos visitaste con la primera parte de El Club del Crimen, donde, bueno, pues era una aventura.
Es que he dicho yo antes, cuando le he presentado yo en mi presentación, no sé si he cometido algún error, Miguel Ángel.
No, lo que pasa es que recordabas bien.
Te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono o que acerques el micrófono a ti, como tú quieras.
Sí. No, recordaba bien, tiene buena memoria. Porque hablábamos de la trilogía de la conspiración y presentábamos también la saga del Club del Crimen.
Vale,
pero presentábamos las dos.
Sí, efectivamente.
Pero el Club del Crimen, ¿va a ser trilogía o...?
Esperemos que sea más. Yo de momento creo que pueden ser 7 títulos. Además está bastante cerrada las tramas de cada novela.
Sí.
Y tengo el esquema en la cabeza.
Yo cuando leí esta segunda entrega, y tengo que decir, entrega en lugar de saga, ¿no? Porque no hemos comentado David y yo sobre la novela. Yo decía trilogía. Es que si haces trilogía nos vas a dejar con mucha hambre. Es que el Club del Crimen, y no quiero descubrir nada, casi empieza a formarse ahora.
Sí.
No es que el Club del Crimen no existiera, que ya existía en el primer título, pero poco menos que aquí, si quieres, renace o inicia. ¿Hasta, sí. ¿Hasta dónde quieres que contemos? Dice, hasta aquí puedo contar, ¿no?
No, está bien. Lo que es importante señalar es que cada novela se puede leer de forma independiente.
Correcto.
Hay una trama que se abre y se cierra en cada novela.
Uh-huh.
Es una trama, además, principal, como es el caso de aquí.
Sí.
Luego está la trama relacionada con Daniel y el Club del Crimen.
Sí.
Es una trama general,
uh-huh,
que es la que empieza en la anterior novela, se consolida ya y da el empuje definitivo en esta, y que nos va a deparar más sorpresas.
Claro, porque en esta no se cierra, como está diciendo, esa parte no se cierra, lo digo yo, no se cierra, pero como tampoco sé si se va a cerrar en la tercera, pero es que si se cerrase en la tercera así, es que nos va a faltar mucho material.
No, porque además, mira, eso se puede explicar. En la primera novela, Daniel Aykroyd entra en contacto con el club
del crimen.
Y es un club muy peculiar. Cada uno de los miembros de este club ocupa un asiento que está dedicado a un detective legendario.
Uh-huh.
Son todos detectives de ficción, excepto el presidente del club, que es Vidocq, que es un personaje real, aunque uh-huh, envuelto ahí en
leyenda.
Sí. Y bueno, hay un asiento que, por razones que se explican en la primera,
correcto,
novela, y eso sí no se puede contar, está vacante, que es, sí, el de Poirot,
uh-huh,
precisamente ese, y al que aspira Daniel aspira a ocupar ese asiento. Tiene que estar un periodo, unos años, de prueba, y digamos que en esta novela, en El asesino del fin del mundo, comienza,
claro,
el periodo de prueba.
Porque es un periodo de prueba, pero porque tiene 18 años.
Sí, tiene que tener 18, él tiene 15,
correcto,
y tiene 15 que llegar
años,
a los 18, y esos 3 años pues es un periodo de prueba para,
claro,
ver si se hace merecedor.
Efectivamente.
A ese asiento.
Mm, bueno, ¿y el asesino del fin del mundo?
Bueno, no te voy a preguntar quién es, porque no me lo responderías, y si me lo respondes, en fin.
¿Por qué el asesino del fin del mundo?
Sí.
¿Tiene que ver con algo del fin del mundo, profecías, sí, mayas y estas cosas que ahora mismo cuando hablamos del fin del mundo son las que se nos vienen a la cabeza?
Sí, es importante señalar, porque hay quien escucha el tema del fin del mundo y se le abren los ojos, interesado en el tema, pero hay quien también suspira con resignación y dice otra vez, no, están,
sí,
ya saturados del,
sí,
tema. Bueno, pues la novela está dirigida a los dos tipos de, uh-huh, de lectores, el que tenga interés en este tema y el que esté saturado, porque se acerca al tema del fin del mundo desde una perspectiva, yo creo que es diferente,
sí, sí,
porque por encima de todo es una novela policíaca.
Uh-huh.
Es una novela policíaca, de investigación. El protagonista tiene que, bueno, enfrentarse a una caza de un asesino que comete sus crímenes pues siguiendo un peculiar ritual relacionado con el fin del mundo.
Uh-huh.
Por esa parte está la trama policíaca, y luego por otra nos vamos a adentrar, sin profundizar, sino abriendo puertas a lo que es el tema concreto del fin del mundo. Saldrá la profecía maya, saldrá Nostradamus, sale Newton, sale el código secreto de la Biblia, sale las profecías de Apocalipsis.
Bueno.
Y bueno, todo el que esté interesado en este tema, pues yo creo que va a encontrar también,
uh-huh,
una narración de interés.
Pero aunque inicialmente es todo lo que ha comentado, toda esa exposición, si te parece, nos lee,
sí,
un inicio,
sí, sí,
de,
sí, sí,
el,
sí,
inicio,
sí,
del prólogo, ¿te, ah, parece? ¿O quieres algún,
pues mira,
sí, pasaje concreto?
Sí, podemos leer,
pues venga,
un pasaje
que tú,
que elija él, que,
sí,
hayas
puesto un poquito
ahí,
del,
sí, sí, sí,
argumento,
claro,
inicial, y así, sí, nos situamos,
vale,
en el pasaje.
Sí.
Daniel va a la residencia donde está su abuelo,
uh-huh,
y se encuentra con que hay un anciano que ha muerto.
Uh-huh.
Precisamente este anciano pertenece al club de lectura, al que pertenece también su abuelo, y en principio pues todo apunta a que ha sido un accidente o puede haber sido un suicidio. Pero Daniel empieza a ver cosas. Él tiene una capacidad pues para fijarse en todos los detalles, para reflexionar sobre ellos, y se da cuenta de que hay cosas que no encajan. Entonces llega el inspector de policía, el inspector Vázquez, que ya aparece en la primera novela también, que ha tenido ahí algún enfrentamiento con Daniel.
Sí.
Y bueno, él da su versión de los hechos ante todo el auditorio de la residencia, y Daniel pues le va a rectificar, va a rebatir algunos de sus argumentos, provocando la reacción del inspector, airada y a la defensiva, humillándole y acusándole, uh-huh, de que él disfruta, en realidad le gusta que haya crímenes porque disfruta con la,
sí,
muerte.
Efectivamente.
El abuelo sale en defensa de su nieto, como tiene que ser, y cuando se va al inspector, Daniel le agradece a su abuelo Emilio el haberle defendido, y entonces su abuelo le contesta en el pasaje que vamos a ver ahora: ese hombre merece una lección y algún día alguien se la dará, pero tiene algo de razón. Por un momento me ha parecido que disfrutabas pensando en que Juan pudo haber sido asesinado. Daniel se sonrojó. Pero no me gusta que maten a nadie. Espero que sea así, Daniel. Una cosa es que te gusten las novelas policíacas y otra cosa es que disfrutes con que maten a gente. Yo no disfruto con la muerte de nadie, abuelo, insistió ofendido, pero sí que disfrutaría atrapando a los asesinos. Pues tendrás que tener cuidado. La vida no es un juego, Daniel. Ya, pero no, yo no tengo la culpa de escuchar cosas y ver detalles que no me encajan. Pero en este caso ya está todo explicado, ¿no? Así que deja de darle vueltas y acompáñame a la cafetería, que te invito. Daniel se quedó en silencio, no le dijo nada a su abuelo, pero había algo de la explicación de Vázquez que no le encajaba, aunque todavía no sabía explicar muy bien por qué.
Bueno, pues este pasaje, él no sabía, Miguel Ángel no sabía que le íbamos a poner música.
Pues me ha emocionado escuchar.
¿Y qué es esta música, Miguel Ángel?
Bueno, pues esta música, Romance para Clara, está interpretada por André Rieu. Y André Rieu es un violinista que tiene un... Es un personaje de las novelas, aunque no aparece en ella. Bueno, claro. No aparece. No quiero decir nada.
Bueno, el motivo es porque se hace referencia a este músico, porque es la banda sonora de este libro.
Sí.
Y porque es un autor que le gusta a nuestro autor. Y entonces, pues un poco, si quieres, en homenaje a la novela, en homenaje al autor y en homenaje a todo, hemos querido seleccionar, podríamos haber cogido cualquier tema de Andreu, pero hay un episodio en el libro donde se está escuchando esta música. Solo dejemos eso, salvo que quieras.
No, pero es interesante. En las dos novelas, el momento culminante en el que Daniel tiene que encajar todas las piezas para dar ya la clave para resolver el caso, es esta música, esta canción, la que le inspira. Y yo recomiendo a los lectores ponérsela de fondo cuando estén leyendo la novela,
sí.
Porque verdaderamente es una música que inspira.
Es que yo le he notado emocionado, según estaba leyendo, se estaba emocionando, porque es cierto, es una música, y la versión que hace Andreu me parece fantástica. Yo tengo que reconocer que no tenía referencia de él. Había oído, pero sí he estado haciendo un poco los deberes, he buscado y es una
Miguel música. Ángel, ¿el tercer libro para cuándo? Nos has dicho siete. Pero, ¿porque tienes claro de que van a ser siete o que por ahí andará la cosa?
Sí, sí. Siete, yo, ¿no? Tengo claro el final de la saga.
Vale.
Tengo claro también más o menos las tramas principales de cada libro. Y el próximo, si Dios quiere, sería el año que viene. Y bueno,
pero ya estás en ello, supongo.
Nos ponemos ya, vale. Después de las vacaciones, hemos recargado pilas y nos pondremos...
Porque ¿hace cuánto ha salido de imprenta?
Se salió junio,
antes del verano. Lo hace New Front, es la editorial, pero se está vendiendo en América Latina, sabemos también de América del Norte, pero sobre todo, especialmente si quieres, México, América del Norte y no sé si Central y del Sur, pero allí el sello Nelson, digamos, que hace un poco las veces de promoción, sí, de los libros de New Front, pues está divulgándose allí también.
Página web, Chema.
Pues página web, muy sencilla. http://2/ megustan-los libros.blogspot.com.es. Y bueno, pues es la página oficial de Miguel Ángel Gómez, donde vais a ver pues más sobre su obra, sobre su persona, las recomendaciones que hace, porque hace unas recomendaciones de libros fantásticos, con unas reseñas que hace de los libros que va leyendo, y desde luego es una página a tener ahí en favoritos, ahí, mira, pues para de vez en cuando darle una vuelta. megustan-los libros.blogspot.com.es.
Miguel Ángel, te cogemos ya cita para febrero, marzo del año 2013, más o menos.
Yo encantado.
Apuntamos en agenda. Miguel Ángel, muchas gracias, mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Chema, hasta el jueves que viene.
El jueves que viene, más.
Vamos con la tele.